gloria a Dios. Damos gloria a Dios porque Dios es bueno, Dios es fiel. Y le servimos a un Dios que es justo. Y no dejará entonces para siempre caído a aquellos que hacen justicia, a los que somos justos ante su presencia. Amén, iglesia. Nos gozamos en el Señor y este lugar se constituye en casa de Dios y puerta del cielo. Y saludo a la visita. Tengo alguien que tiene un nombre hermoso, nombre José. Ese es el nombre más hermoso que yo he visto. Es que yo también me llamo José. Gracias por visitarnos. Tengo también de visita a Isaac. Gracias por compartir con nosotros en este momento. Para nosotros es de gran bendición. Gracias, gracias. La iglesia te bendice. Saludo también a los que nos ven a esta plataforma de Facebook Live y la siguiente plataforma de YouTube. Damos gracias porque en este momento no te has conectado por casualidad. Damos gracias a Dios porque esto es una cita divina que Dios tenía reservada para ti en este tiempo. Pues Hard Cry Chapel, el servicio hispano, te envía un saludo, pero no cualquier saludo. Un saludo de lo más profundo de nuestro corazón. Un saludo fraternal. Disculpen. Ya estamos, iglesia, al último domingo de junio. Yo siempre estoy chequeando el countdown del año todo el tiempo. Y ya en estos días ya comienza el mes de julio, el séptimo mes del año. O sea, que entramos al mes séptimo, quiere decir que estamos a 5 meses de despedir el año prácticamente, si matemáticamente lo calculamos, ¿sí? Y iglesia, terminamos la serie pasada concerniente al Espíritu Santo, amén. Esta serie entonces llevará por título Acercaos a Dios. Wow. Esto me lleva a mí a que Santiago 4:8 nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, iglesia. El acercarnos a Dios trae consigo algo muy interesante, y es que Dios va a hacer contacto con nosotros. Él se va a acercar a nosotros de una manera que vamos a sentir una presencia tan hermosa que no vamos a querer salir de ella. Amén, iglesia. Quiero decirte que Dios es omnipresente, right? Pues podríamos decirle, Él está entonces cerca de nosotros todo el tiempo, qué bueno. Pero hay una realidad, nosotros nos alejamos en ocasiones de Él. Él siempre está en el mismo lugar, iglesia. En el mismo lugar que en alguna ocasión tú lo has dejado y te has distanciado un poco, en ese mismo lugar Dios se encuentra. Y uno de los lugares que representan el lugar y la presencia de Dios es la iglesia. ¿Que somos templo del Señor? Claro, sí. Pero la palabra dice que no dejemos de, no nos dejemos de congregar como otros tienen por costumbre, mi amado. Hay que asistir constantemente a la iglesia. Dice su palabra que en la casa del Señor, ¿qué dice, Omar? En la casa del Señor tenemos que estar, mis amados, porque es mejor un día dentro de la casa del Señor, en los atrios de su templo, que mil fuera de ellos. Eso nos dice el salmista. Pues, amado, tenemos que buscar esa conexión con Dios constante, porque el distanciarnos de Dios, iglesia, lo que trae a nosotros es un decaimiento espiritual, el cual trae consigo un colapso de total manera que nos puede llevar a lo peor, a una muerte espiritual de la cual no podamos levantarnos. Amén. Dice el Salmo 73, del 27 al 28. Mira qué hermoso lo que dice el Salmo 73, del 27 al 28. Iglesia, dice: porque he aquí los que se alejan. Mira lo que pasa con los que se alejan de Dios y de la iglesia. De ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. No es que yo lo quiera decir, no es que el pastor esté tirando piedras a los que no vienen a la iglesia, sino que es un mandato divino, un mandato necesario, el poder nosotros congregarnos y confraternizar como iglesia, buscar esa coinonía es importante, dice. Pero en cuanto a mí, dice el salmista, el acercarme a Dios es el bien, la benevolencia. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Para qué? Para contar todas sus obras. O sea, yo he puesto toda mi confianza en Dios. Yo busco esa fidelidad para con Dios. Y entonces con el propósito de contar sus obras, con el propósito de esa gran comisión de Mateo 28 y 19 y Marcos 16 y 15, de ir y hacer discípulos, de ganar vida para el reino de los cielos. A eso somos llamados, iglesia. Él es nuestra única esperanza. Es lo único de lo que nos puede alejar de una destrucción y un decaimiento espiritual total. Pero si nosotros nos acercamos a Él, al esplendor de su gloria, eso va a traer consigo su presencia. Amén, iglesia. Pues precisamente ese es el tema de la predica de hoy. Su presencia. Aleluya. Iglesia, la presencia del Señor es lo más hermoso. Si en el monte de la transfiguración, cuando Pedro, y otro de los discípulos estuvieron con Jesús, ellos no querían irse de ese lugar. Querían hacerle una morada ahí. Es que la presencia de Dios es otra cosa, iglesia. Y qué bueno es estar cerca del Señor. Qué bueno es sentir su presencia, iglesia. Y buscando el significado de presencia, el significado preciso y exacto, es necesario ir directamente a la raíz de la palabra. Entonces estamos hablando en términos de espiritual, en términos de las escrituras, pues buscando la etimología de la palabra presencia, encontramos que hace referencia la palabra presencia cerca de 24 veces en el Nuevo Testamento. Entendamos que en el Nuevo Testamento se escribió en el griego, que era el idioma oficial de la época, como otras veces que he buscado etimología de palabras, pues les he presentado, mis amados. Y el significado de presencia viene del griego parousia, del verbo paraimi. No es que quiero enseñarles griego, es para buscar un poquito más profundo el significado de esta palabra tan hermosa. Pues presencia en sí significa, o sea, presencia activa hay, presencia constante. Y es como cuando alguien llega a un lugar vestido lo más elegante y uno dice, esa persona tiene presencia, qué bien se ve en los certámenes de belleza. Estas modelos que van inmaculadas ahí, van espectacularmente ahí, pues vestidas, el pose, la manera de caminar, todo eso lo toman y dicen, verdaderamente, esa va a estar en la finalista porque tiene presencia. Pero hablando en términos espirituales, estamos hablando de la presencia de Dios, amada iglesia, que es algo más allá, Señor, de la grandeza de Dios, del poder de Dios, desde su magnificencia, mis amados, de esa presencia que la palabra habla tanto. Desde el Antiguo Testamento hay mención de, diría yo, hasta cientos de veces, de lo que es la presencia de Dios. Iglesia, pero en medio de esto de lo que es presencia, entendamos algo que Dios estableció desde el principio. Y esto me lleva a pensar en ese perfecto diseño que ha hecho Dios en la creación, en esa presencia que Dios trajo de su misma persona, de algo que Él creó a su imagen y semejanza, y hizo presencia entonces el primer hombre en la tierra, en la creación. Hizo presencia la primera mujer en la creación. Fueron obra del pincel de Dios, porque en medio de toda la creación no ha habido un ser viviente que tenga más semejanza a Dios que el hombre y la mujer, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Cuán grande el amor de Dios, que hasta en esos detalles el pincel de Dios pues fue preciso y exacto en hacernos tan hermosos como Él. Esa es la obra maestra de Dios, tú y yo, amada iglesia. Y a veces nosotros nos minimizamos, nos menospreciamos, cuando realmente somos la obra maestra de un creador que creó este universo tan inmenso, tan grande e infinito. Tú y yo somos lo más importante, la creación de Dios. Qué hermoso, ¿verdad, iglesia? Vive Dios. Esto me lleva a mí, hablando de la creación, a Génesis 1:27, porque confirma algo bien interesante y dice, y creó Dios al hombre, de lo que estamos hablando, lo creó a su imagen. Vuelve y repite, a imagen de Dios los creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra los creó. Santo, aquí hay una verdad poderosa, una verdad irrefutable. Dios creó entonces a Adán y Eva, ¿verdad que sí, iglesia? No creó a Adán y a Evo, ¿verdad que no? ¿Eva o Evo? Eva. El único Evo que yo he escuchado es el que fue presidente de Ecuador, Evo Morales. Ese sí es Evo, pero él no estaba en el paraíso con Adán, era Eva. No era pareja, Evo no era pareja de... Bueno, iglesia, sin más preámbulo, vamos entonces a las escrituras. Al libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Y junto a esos dos versículos estaremos también viendo Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 10. Primero Génesis 1, versículos del 1 al 2. Luego Génesis 3, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Iglesia, una vez localicen el texto, se ponen todos de pies al unísono en reverencia a las Sagradas Escrituras para leer la hermosa palabra que tenemos para hoy, perdón. Amén. Amén, iglesia. Génesis 1:1 al 2 dice, en el glorioso nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera creación de Dios, los cielos y la tierra. Dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada totalmente y vacías. Y que había, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Estamos hablando de total oscuridad, tinieblas. Y el Espíritu de Dios, o sea, Dios mismo, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, amada iglesia, pasemos entonces a ver el capítulo 3, versículos del 8 al 10. Ya vimos cómo comenzó el asunto de la creación y vemos la presencia de Dios desde el principio. Dice entonces Génesis 3, del 8 al 10, dice lo siguiente: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Quiere decir que ya entonces en el capítulo 3, hombre y mujer ya habían sido creados, ya andaban juntos, ¿sí? Al aire del día, o sea, a plenitud del día, dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, el hombre y la mujer sintieron temor y se escondieron de la presencia de Dios. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: hey, Adán, ¿dónde tú estás? No llamó a Evo, ¿verdad que no? Adán y Eva. Y él respondió: oí tu voz en el huerto, Señor, y tuve miedo, me causó temor, porque estaba desnudo y me escondí. Amén, iglesia, pueden sentarse. Vemos entonces, amada iglesia, que la lectura de la palabra de hoy comienza describiéndonos acerca de la presencia de Dios desde el principio de todo. Desde el primer versículo del primer libro de la Biblia, que es Génesis, donde narra el principio, la creación, ya la presencia de Dios estaba establecida. Amén. Luego nos dice el versículo 2 que el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas. Esto nos habla nuevamente de que su presencia es desde el principio, desde la eternidad. Pero no es cualquier presencia de la que estamos hablando, vuelvo y reitero, sino de una presencia que es eterna, una presencia infinita, una presencia que es el todo, y esa es la presencia de nuestro Dios. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Entonces, esto me lleva a mí al salmista, al Salmo 92, donde dice el salmista de la siguiente manera. Salmos 92 nos dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Alabado sea el santo nombre de Dios. Esto nos habla de esa eternidad. Dice, y no solo Dios es presencia eterna, sino también presencia soberana. Amén. Él es una autoridad irrefutable. Esa es la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Creador. Esto me lleva a mí al Salmo 103, versículo 19, que mira cómo lo desglosa y lo explica. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono. Esto habla de soberanía. Y su reino domina sobre todo, o sea, domina sobre todas las naciones, sobre toda la historia, desde el principio hasta el fin. Entonces, esto me lleva nuevamente a Génesis capítulo 1, versículo 2, el cual leímos cuando dice, cuando el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de la tierra. Entonces, ese texto lo que nos dice es que la tierra estaba también totalmente en desorden. La tierra estaba desordenada y vacía. La presencia de Dios lo que vino fue a establecer el orden. Solo había agua, tinieblas, oscuridad y abismo. Pero la presencia de Dios trajo algo que es el orden establecido por Dios. Organización. Cuando Dios está en el asunto, Dios, todo tiene que marchar en orden. Dios es luz en medio de las tinieblas. Jesús mismo es la luz y la salvación de este mundo. Amén, iglesia. Pues pasemos a ver entonces lo que sucedió una vez Dios trae el escenario a Adán y Eva, que fue lo que leímos, trajo al ser humano, a la humanidad. Amén, dice, Dios creó entonces un paraíso humano para que el hombre se enseñoreare sobre toda la creación. Pero Dios le dio unas advertencias, unas reglas, unas normas, las cuales tenían que seguir, pero sucedió algo, fueron desobedientes. Así que tenemos que tener cuidado con la desobediencia. Esa desobediencia trajo entonces consigo, ¿qué? La caída del hombre. El momento preciso donde desobedecieron trajo consigo una desconexión total de la presencia de Dios en Adán y Eva. Pero a pesar de esa desobediencia, Dios continuó siendo fiel. Iglesia, esto me lleva a Jeremías 31, versículo 3. Mira qué interesante que nos dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, iglesia. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Dios podía haber eliminado totalmente a Adán y Eva y crear un nuevo hombre, pero no lo hizo. Las misericordias de Dios son para siempre, iglesia. Posiblemente en algún punto de nuestra vida, en este caminar, le hemos fallado a Dios o actualmente le estamos fallando, pero Dios constantemente nos llama a la reconciliación. Y eso hizo con Adán y Eva. Dios los verdaderamente demostró su inmenso amor. Él le salió al encuentro a Adán y Eva. Ellos escucharon la voz de Dios, pero trataron, dice la palabra, de esconderse entre los arbustos, entre los árboles. Y muchas veces cometemos fallas, cometemos errores y tratamos como de ocultarnos de Dios. ¿Cierto? Nos alejamos de la iglesia, de los hermanos, dejamos de leer la palabra, empezamos a hacer algunas cosas que no le agradan a Dios y caemos de desobediencia en desobediencia y cuando venimos a ver, estamos tirados en el suelo. Pero eso de escapar de Dios, eso de ocultarnos, es parte de nuestra naturaleza cuando fallamos. Por eso es que Adán y Eva se escondieron. Right? Pero entonces esto me lleva a mí al Salmo 139, del 7 al 10, donde nos habla de esa omnipresencia, de esa hermosa presencia de Dios. Donde el salmista se pregunta lo siguiente, diciendo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia, Dios? Santo Dios, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Santo Dios, si tomare alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Amén, iglesia. Mi Dios donde quiera está. ¿Lo crees, amada iglesia? Aunque nosotros estemos en el lugar más oscuro de nuestra vida, aunque nosotros hemos tocado fondo, el Dios que tú le sirves todavía te puede restaurar. Dice que si siete veces cayera el justo, siete veces el Señor lo levantará. No es una licencia para fallar, no es una licencia para fallar, no. Pero Dios quiere restaurar tu vida en esta tarde, mi amado. Tú que me estás viendo a través de esta plataforma, Dios está tocando a tu corazón. Dios te está llamando a la reconciliación. La palabra que estamos trayendo hoy nos invita a no huir de la presencia de Dios. Aunque hayamos fallado duro, aunque hayamos caído, Dios nunca falla. Ese es el amigo fiel, el que nunca falla. Vemos que Adán falló en el principio. Vemos en Génesis en esta historia. Pero luego de eso, le tengo una buena noticia y es algo que sucedió. Dios trajo consigo una promesa que se cumplió en Cristo. Esto me lleva a Génesis 3:15, es algo profético, es una promesa, una palabra que yo sé que ustedes han escuchado antes. Génesis 3:15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya, amada iglesia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. Esto es una palabra establecida cientos de años antes, posiblemente varios miles de años, donde se está estableciendo algo mesiánico. Se está estableciendo la llegada del Mesías y que el Mesías pisaría la cabeza de la serpiente. Y la serpiente es Satanás, que lo que trae es perdición, oscuridad, abismo, pecado. Él es el padre de la mentira. Él es alguien que no podemos ignorar sus maquinaciones. Eso es lo que trajo la serpiente. Y la serpiente venció a Adán en el paraíso, ¿sí? Pero entonces llegó Cristo como el segundo Adán y se le paró en la cabeza a la serpiente. A esa palabra que está en Génesis 3:15, lo que trae es la realidad de Cristo como Salvador de este mundo. Del segundo Adán, se conoce como el segundo Adán. Amén, iglesia. Le pisó la cabeza a la serpiente y se cumplió la palabra. Esto Pablo nos lo trae en varias de sus cartas, pero llamó mucho mi atención en Romanos 5:14, escribiendo Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Dice, Romanos 5:14 nos dice: no obstante, o sea, con toda claridad, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, o sea, aún a los que no fallaron de la magnitud como falló Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, que Adán era representativo, ¿ok?, del quien tuvo el fallo, pero entonces también trajo la conexión del segundo Adán, que es Cristo, que le pisó la cabeza a la serpiente y nos ha traído a nosotros salvación y vida eterna. Falló Adán, pero el segundo Adán, que es Cristo, no falló. Amén. Wow, se encarnó, se hizo carne, ese segundo Adán, Cristo, para salvación de nuestras vidas, con una línea directa para que nadie perezca. Pero, amado, es una decisión. Nosotros decidimos si aceptar a Cristo, dejar que el Espíritu Santo more en nuestros corazones y caminar hacia la salvación y la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una decisión. Y para eso Jesús cargó en la cruz del Calvario nuestros pecados y no falló. Fue tentado en el desierto, el enemigo le tiró con toda, pero Jesús constantemente le dijo: escrito está, escrito está. No le creyó el cuento al enemigo cuando el enemigo dijo: tírate de allá del pináculo del templo, que tus ángeles te recogerán. Hey, dile que esas piedras se conviertan en pan. Tampoco, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, constantemente le dijo Jesús a Satanás. Y terminó venciéndolo. Él se creía que iba a ser fácil, que iba a ser como con Adán. O sea, a este le ofrezco los reinos de este mundo, le ofrezco todo allá en la tentación en el desierto. Y él va a fallar, él va a caer, se le van a llenar los ojos. No, pero Jesús no asumió esa postura. Jesús todo el tiempo tuvo en su corazón la salvación y la vida eterna para ti y para mí, para toda la humanidad. A él le importó más nosotros mismos que el padecimiento que él pudiera padecer. Amén, iglesia. Pues, iglesia, tenemos que tener entonces nosotros sumo cuidado con las decisiones que podemos estar tomando, porque tomar decisiones contrarias a las normas y a las reglas de Dios, como hizo Adán en el paraíso, trae consigo pecado, y ese pecado trae consigo un castigo. Y eso fue lo que sucedió con Adán. Y si nosotros fallamos y fallamos constantemente, puede llegar el momento que un día no nos podamos levantar. Tenemos que entender de que tenemos que buscar de Dios con alma, corazón y vida. Hay que asistir a la iglesia, hay que participar en ministerio, hay que buscar la presencia de Dios desde que nos levantamos en la mañana. Porque, iglesia, alejado de Dios, ¿qué podemos hacer, iglesia? Acercaos a Dios es el principio de esta serie. Y verdaderamente, acerquémonos a Dios. Porque si nos acercamos a Él, que dice el versículo, Él se acercará a nosotros. Dios te está llamando, amado hermano, que te encuentras aquí. Dios te está llamando, amado hermano, que me estás viendo a través de esta plataforma. Dios te está llamando. No endurezcas tu corazón. Santiago 4:8 nos dice lo siguiente, esa palabra que les estoy pronunciando en este momento: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero algo bien interesante, es como Dios nos llama y es una realidad en el libro de Santiago. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nosotros que tenemos que ser de una sola pieza. Amén, iglesia. No seamos como los de doble ánimo, nos dice este versículo. Iglesia, esto es o todo o nada. Dios definitivamente no comparte su gloria con nadie. Así que, ¿hacia dónde estamos mirando? ¿Estamos poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe? ¿O estamos mirando en diferentes direcciones que no conducen a salvación? Apocalipsis 3, del 15 al 16. Mira lo que nos dice, iglesia. Así que estemos a cuenta, mi amado hermano. Yo conozco tus obras, nos dice el Señor, que ni eres frío ni caliente, santo Dios. Ojalá fuese frío o caliente, o sea, ojalá y te definieras, santo Dios. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Iglesia, o somos o no somos. Trate usted de tomar agua caliente, agua tibia, a ver si la puede bajar. La voy a vomitar. Iglesia, o somos fríos o somos calientes. Isaías 42:8. Mira lo que nos trae esta palabra que viene a colación. Dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Primero Dios. Vemos lo que sucedió lamentablemente y en estos días y a través del devocionar hemos estado orando. La palabra dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Iglesia, es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de servirle con alma, corazón y vida. Porque de momento puede llegar muerte repentina. Podemos estar fiestando, celebrando, pasándola bien, tener plenitud, gozo, alegría, una salud espectacular. Pero puede tocar, la muerte puede tocar a la puerta, cuando menos nosotros lo esperamos. Así que tengamos a cuenta a quién estás poniendo primero en tu vida. ¿Estás en el fuego y el gozo del Señor realmente o estás tibio? Iglesia, el Señor nos llama a la reconciliación. El Señor nos llama a una entrega total. Es tiempo de reflexionar y acercarnos a su presencia. El Salmo 16:11, mira lo que nos trae, es que Dios lo que quiere, nos ama tanto, Dios nos ama tanto, dice que con amor eterno nos ha amado. Nos dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Iglesia, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Jesús te está llamando, iglesia. Hebreos 4:16, mira esta hermosa palabra, mira lo que nos dice Hebreos 4:16, acerquémonos. Acercaos a Dios, amén. Pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Y si es un trono, en ese trono hay un rey. Y ese rey es el rey de reyes, señor de señores. Aquel que murió en la cruz por ti, pagó un precio de salvación. Él quiere que te acerques a su trono. ¿Y qué vamos a encontrar al acercarnos a su trono? Alcanzamos misericordia. ¿Y qué vamos a hallar también? Gracia para el oportuno socorro. Dijo el salmista en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y es que en los tiempos antiguos el monte tipificaba la presencia de Dios. Decían los dioses y los griegos más. Los dioses del Olimpo hablaban ellos, pero yo no te estoy hablando de una fábula, yo te estoy hablando de un Cristo vivo. Amén, en la iglesia. La gloria de Dios ha llegado a tu vida hoy, iglesia. Su presencia te ha salido al encuentro. Tienes que buscar esa plenitud y el gozo de la salvación en la presencia de Dios. Habacuc capítulo 3 del 3 al 4 me consolida lo que es este mensaje, donde nos dice, su gloria cubrió los cielos, iglesia, y la tierra se llenó de su presencia, de su alabanza, y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de sus manos. ¿Y qué había allí? Y allí estaba escondido su poder. ¿Tú quieres ver el poder de Dios? ¿Dónde se encuentra? Dice la palabra, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Amado, en la presencia de Dios es que se encuentra su poder, su esplendor y su gloria. Les hago un llamado a buscar esa presencia, acercarnos a Dios. Hoy Dios te dice, amada iglesia, la palabra que estableció cientos de años atrás en Isaías 60, versículo del 1 al 2. Hoy Dios te dice, levántate y resplandece. Y a ti te digo, Venezuela, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y a ti, amado hermano, que te encuentras aquí, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Te dice, ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra. Esto es palabra de Dios. Y oscuridad a las naciones. Y lo estamos viendo. Tembló Japón también. Tembló cerca del área de California, creo también. En Centroamérica también. Right? Es como un círculo, Jamie. Como que ha sido el anillo de fuego. Vivimos en una zona, el Caribe. Es una sobra, tiene un nombre, es una zona. La falla tectónica, algo así dice. Me está olvidando el español, Jamie, a mí. Donde eventualmente la palabra establece y dice que habrán terremotos, maremotos. Dice que hijos se rebelarán contra sus padres. Wow. Dice que la insensibilidad del ser humano llegará a un nivel donde a nadie le importa el mal que pueda estar pasando otro. Hemos visto en esta catástrofe allá en La Guaira, en Maiquetía, en Caracas, donde gente insensible, en vez de aportar para ayudar, están haciendo todo lo contrario, mis amados. Y es que al final de los tiempos, dice Mateo capítulo 24, el amor de muchos se enfriará. Amada iglesia, todavía nosotros somos de los que no hemos doblado nuestras rodillas al Baal. Todavía nosotros somos los que llevamos el nombre de Cristo en alto en nuestros corazones y ofrecemos un verdadero amor como iglesia, un amor no fingido, que es el amor de Cristo. Acércate más a Dios. Acércate más a Dios. Dios te está esperando. Él está tocando las puertas de tu corazón, amada iglesia. Si tú quieres que la gloria de Jehová esté sobre ti, si tú quieres que el resplandor de su gloria se establezca y haga morada en tu corazón, tienes que buscarle con alma, corazón y vidas. Esto no es un cuento de camino, esto es una realidad. El final de los tiempos es ahora, iglesia. Esto es un llamado a la reconciliación. Mi amado hermano, acércate a Dios. Tú que me estás viendo en YouTube y en Facebook Live. Dios está tocando tu corazón. Acércate a Dios, mi amado. Inclinemos nuestro rostro, amada iglesia. Necesitamos la presencia de Dios, iglesia. La palabra dice en Romanos 10, del 9 al 10, así con el rostro bajado, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, amado, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mi invitación es al arrepentimiento y a la reconciliación. La palabra te bendice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No seamos parte de ese pueblo que le da la espalda a Dios, sino que honra al Señor con todo su corazón. Si no has conocido del Señor o te has apartado de Él y quieres reconciliarte, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me reconcilio hoy contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has aceptado a Jesús, simplemente te pido que levantes tu manita. No tienes que pasarle al frente, nadie te está viendo. Dile al Señor, escribe mi nombre para salvación, Jesús. Me reconcilio hoy contigo. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Te necesito, Jesús. Ten compasión de mí, Cristo Rey. Quiero seguirte. Quiero buscarte. Lo entrego todo por ti, mi Jesús. Mi vida, mi corazón, mi familia, todo, Señor. Amén y amén. Vive Dios. Vive Dios. Si hay alguno enfermo entre vosotros, dice el libro de Isaías en el capítulo 53, que por su llaga hemos sido curados. Que la sanidad, primeramente la sanidad del corazón y del alma, llegue a tu vida en este momento. Y la sanidad física llega a ti también, mi amado hermano. Si es la voluntad de Dios, en el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ya ha dado por terminado el servicio. Namar nos da...